Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de martes, 7 de abril de 2026. Estamos ya avanzando en esta semana. Se está agotando, por supuesto, gota a gota la temporada de vacaciones. Así que los que ya están pues disfrutando todavía o al arranque de esta misma semana, pues que lo disfruten. Los que están de regreso reacomodándose, reiniciando actividades, también que les vaya muy, muy bien. Es importante recargar baterías y estar listos para la jornada que se avecina. Por cierto, déjeme recordarle que el operativo contraflujo de la avenida López Mateos se reactivó ayer, no lo comentamos, pero desde el lunes pues está otra vez activo, se puede aprovechar ese carril para ingreso a la ciudad. Solamente se suspendió en el periodo vacacional de la Semana Santa, pero hoy se puede aprovechar con toda normalidad. Y bueno, hay también novedades. Ayer me encontré en el paso por la avenida Lázaro Cárdenas andamio sobre las esculturas de las Tres Gracias. Están pues ya prácticamente en los trabajos, entiendo, de remoción para reubicación de las mismas. Es lamentable saber que pues no se cuidó esta pieza de arte y que debido al vandalismo tendrá que ser reubicada. No estoy en contra de ello, me parece incluso una buena decisión, porque así le pasó, por ejemplo, a la glorieta de la Estampida. Usted se acordará tal vez cuando estaba ahí medio olvidada a un costado del Mercado San Juan de Dios por la calle de Dionisio Rodríguez. ¿Es Dionisio Rodríguez o José Fortis de Domínguez? No lo sé, pero esa zona que está ahí, digamos, entre el Cabañas y el Mercado San Juan de Dios, pues yo llegué a ver la escultura en un momento, pero estaba sola, abandonada, llena tirada de basura, tirada, y pues ahora véala cómo luce en todo su esplendor el Niño Ceres y López Mateos, ¿no, Griselda? Muy buenos días.
Creo que incluso, Víctor, muy buenos días, fue mucha necedad de la autoridad tener a esta escultura de las Tres Gracias completamente vandalizada, como tú dices, pero no por pintura, no la pintaron, le fueron quitando piezas, hasta prácticamente dejarla, pues muy flaquita.
Sí, fíjate que yo
desmontada.
Hubo, en sus primeros momentos que se descubrieron los actos de vandalismo, planteábamos desde este espacio, en otros programas, por supuesto, que se reubicara, y había quien comentaba, bueno, es que todo mundo tiene derecho al arte y no puede ser que al Oriente se le prive de este tipo de manifestaciones culturales. Pero desgraciadamente, pues no se logró cuidar y digamos que en este caso queda muy claro que fueron los delincuentes, personas en situación de calle mayoritariamente, que, fíjate la técnica, utilizaban este cable que sobra por todas partes de fibra óptica, lazaban las piezas y las jalaban hasta arrancarlas.
Sí.
Entonces ahí yo digo, bueno, si sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo, si encontraban la evidencia de lo que estaba sucediendo, pues no valía la pena poner un operativo y arrestar a quien lo hiciera, o poner una cámara de las que tienen para estar vigilando permanentemente la zona. Es decir, hubo mucha infraestructura que se va a dejar ahí abandonada, porque había una plazoleta, hay un elevador y ya no va a haber escultura. Entonces pues es una inversión que fue de alguna forma parcialmente tirada a la basura.
¿Había una plazoleta?
Sí, arriba, si tú llegas a subir en el elevador, había un espacio para que te sentaras, para que caminaras, para que estuvieras admirando la escultura. Esa era la finalidad, que las personas que pudieran llegar a la ciudad se acercaran por la calle de Fuelle y subieran, pero nunca se aprovechó.
Nunca vi esa plazoleta.
Sí, sí, sí. Es que no se ve porque está, digamos, entre camellones, pero puedes caminar.
Oye,
perfectamente.
Lo que sí veo son las esculturas que puso en su momento Paco Ayón con el asunto de los panamericanos, que son terribles, son espantosas.
De muy mala calidad.
De muy mala calidad, de mal gusto.
Inventadonas.
Sí. Forzadas, sí,
¿no? Muy forzadas. La del arquero sobre todo, cada que la veo yo digo, este pobre que está haciendo, pero bueno.
Esas son las que deberían quitar, ¿no?
Sí, y las Tres Gracias se van, entonces pues
de por sí fue una obra que se entregó tarde y a sobreprecio.
Así es.
Y se dejó vandalizar. No era el lugar adecuado para la escultura.
No.
Qué bueno que se retira, que se va a rehabilitar, que se va a colocar en otra parte. Yo lo celebro, porque además tú y yo la vemos muy seguido, la veíamos muy seguido y vimos cómo se fue deteriorando. Y si no te dejabas de acordar de Enrique Alfaro cada que veías esa escultura.
Claro, y otra cosa que, fíjate, que no ha logrado la autoridad contener este tipo de robo de las piezas de arte, sobre todo metálicas, porque pues es difícil capturar a quien lo hace. Pero más difícil es arrestar a quien las recibe y las vende, porque se van a las chatarreras. Y yo diría que los encargados de estos negocios pues no tenían que ser expertos en arte, pero sí un poco de sentido común de decir, tal cantidad de bronce que me está llegando, ¿de dónde proviene, no? O sea, tratar de investigar qué es lo que ocurrió. Pero bueno, mientras no haya sanciones ejemplares, los daños van a seguir. Y es como los cables que se roban de los túneles. Mientras esté ahí el cobre disponible para robar, lo van a seguir haciendo hasta que no haya una sanción ejemplar. Y habrá usted de pensar, son personas, no sé, en situación de calle o con problemas de facultades mentales. Lo cierto es que se daña el patrimonio y nos afectan a todos.
Pues bueno, yo celebro que las reubiquen, que las retiren y que le den luz ya en otro nuevo lugar. ¿Cambiaría eso porque balizaran ese tramo de...
Por favor.
ese tramo hacia la central camionera. O sea, cuando vas hacia la autopista... vas adivinando por dónde tienes que ir.
Sí, es una de las cosas que le hace falta en esta vialidad. Y bueno, pues ojalá que haya mejoras en el entorno. Se ha tratado de conservar, pues de alguna manera, los jardines ahí en la zona de la ganadera, pero la verdad es que el resto del trazo está en malas condiciones y quedan, si no me equivoco, una parte, unos tramos en Tlaquepaque que son de asfalto. Debería ser ya todo de concreto para darle mayor agilidad, ¿no?
¿Pero el tramo es federal o estatal? ¿Por qué no se pinta?
Lo que pasa es que se supone que Lázaro Cárdenas la administra o le da mantenimiento a la CIOP. Y los municipios se hacen a un lado de los trabajos de mantenimiento y conservación. Y tanto Guadalajara y Tlaquepaque, como son a los que les toca, pues dicen, esa boca no es mía, hay que se haga bolas el Estado. Es lo que ha pasado. Te digo porque algunas veces hemos recibido quejas acá y cuando lo aterrizamos con el municipio de San Pedro en su momento, si no me equivoco, siendo alcaldesa Marilena Limón, nos contestaron, eso le corresponde al Estado. Y ahí
bueno,
se quedó.
Pues ahí está. Por lo pronto, bueno, pues le damos un repaso a la información local. No sé si ya saludaste a todo el equipo. Empezamos con el saludo a quienes hacen posible este programa y el resto de la información que le transmitimos a lo largo del día. Claudia Manuela Pérez y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y finalmente, el día de ayer, organizaciones de transportistas y campesinos formalizaron un pliego de 15 demandas al gobierno federal durante los bloqueos que realizaron en carreteras de 20 estados del país. Entre las principales exigencias destacan mayor seguridad en las vías federales, eliminación de retenes, patrullajes permanentes y sistemas de videovigilancia. Por su parte, el sector campesino demandó frenar importaciones de granos, precios de garantía y saldar subsidios pendientes a productores.
Al respecto, la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hizo un nuevo llamado al diálogo con organizaciones de transportistas y campesinos que mantuvieron estos bloqueos en carreteras del país. Señaló que las afectaciones fueron focalizadas y reiteró que las demandas del sector han sido ya atendidas.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el congelamiento de cuentas bancarias en México puede aplicarse sin orden judicial ni intervención del Ministerio Público, siempre que existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Con 6 votos a favor, el Pleno respaldó el proyecto que valida la facultad de la Secretaría de Hacienda para incluir personas en la lista de personas bloqueadas y permite la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera. La resolución deriva de una impugnación de senadores contra la reforma del 2022.
En información local, el CIAPA informó que los reportes por agua turbia en la zona metropolitana comenzaron a disminuir tras alcanzar su punto más alto en la primera quincena de marzo. El director del organismo, Imal Jauregui, detalló que pasaron de 856 a 177 en la segunda quincena del mes pasado, lo que representa una reducción del 79%. Destacó la limpieza de los tanques de las huertas y el coli, así como el monitoreo constante de las plantas potabilizadoras.
Bueno, a Sinaloa le fue muy bien en esta Semana Santa. ¿Y qué tal a Jalisco? Bueno, el día de ayer Protección Civil informó que más de 712,000 personas visitaron destinos turísticos y eventos religiosos en Jalisco durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. destaca que en el Bosque de la Primavera se registraron más de 46,000 visitantes entre el 2 y el 5 de abril. En cuanto a víctimas mortales, suman 27 en la primera semana de las vacaciones, de las cuales 13 murieron en accidentes automovilísticos.
Y en más de lo que pasa en las regiones, la expresidenta municipal de Yahualica, Daniela Vázquez González, enfrenta dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por presuntas irregularidades durante su gestión. La actual alcaldesa, Wendy Limón, informó que una de las denuncias es por posible daño patrimonial de al menos 50 millones de pesos, esto derivado de un adeudo por gasolina que había sido inflado. La segunda acusación corresponde a un presunto conflicto de interés, ya que el ayuntamiento habría adquirido combustible por más de 15 millones de pesos, esto a un familiar directo de la exfuncionaria.
Por otra parte, un incendio consumió por completo una fábrica de cables ubicada en la zona industrial de Guadalajara, sin que se reportaran lesionados. El fuego amenazaba con propagarse a dos fábricas contiguas, lo que obligó al despliegue de al menos una decena de unidades de bomberos, quienes contuvieron el siniestro y evitaron daños a inmuebles cercanos. Y bueno, afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí hay que lamentar que la gente pierda su patrimonio, ¿no?
Así es muy lamentable siempre en este tipo de acontecimientos. Y en una nota que es la que ha sido de las más comentadas en internet, recordarle que la misión Artemis 2 logró ya un hito al convertirse en el vuelo tripulado que ha llegado más lejos de la Tierra, al alcanzar una distancia de más de 406,000 kilómetros. La NASA informó que la tripulación superó el récord establecido por la misión Apolo 13 hace más de 5 décadas y navegó también por el lado oscuro de la Luna. Durante el trayecto, los astronautas realizaron pruebas de pilotaje manual y avanzaron en su programa de observación científica.
Bueno, y esto es parte de la información que le estaremos llevando hasta sus hogares y automóviles, si usted no lo permite, esta mañana. Es martes, así es de que esperamos que sea una buena jornada para usted y comenzamos con el contenido informativo. Ya son las 6:16 a.m, nos vamos a la efeméride musical. Martes 7 de abril del año 2026. Vámonos a la información. Arturo García Caudillo, te saludamos en la capital del país. Adelante.
Gracias, Gris, Víctor, amigos. Me da gusto saludarles. Pues bueno, como se había anunciado el día de ayer, se llevó a cabo un paro nacional de transportistas y de campesinos que consideran que no han sido suficientes las mesas de negociación, las mesas de trabajo sostenidas con el gobierno de la República. Y pues bueno, estos paros o estos bloqueos carreteros, porque fue justamente lo que anunciaron, bloqueos carreteros a todos los accesos a la Ciudad de México y a otras ciudades del país, se llevaron a cabo, obviamente provocando la molestia de los usuarios y convirtiendo en un caos la movilidad de las mercancías, sobre todo de las mercancías, pero también de las personas que andan o andaban de un lugar a otro en este país. Entonces, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, insistió en que pues no había motivos para llevar a cabo esta movilización, en que las mesas de trabajo, las mesas de negociación siguen abiertas y seguirán abiertas el tiempo que sea necesario para resolver sus demandas. Escuchemos justamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Un corte señalado. Las movilizaciones registradas en el marco de este paro, que presentan una dimensión con afectaciones focalizadas y también que tienen un registro de actividad en 9 entidades federativas. Ellos tienen una participación aproximada en el país de 575 personas, 161 vehículos y aproximadamente son 11 bloqueos parciales o totales en todo el país, y con distintas actividades en los puntos específicos, y son, ahora les va a decir el subsecretario, en cuáles lugares exactamente están, a veces, ¿cómo se llama? La información está todavía en proceso, por eso estaba preguntando yo alguna otra actualización, pero digamos que...
Pues de parte de lo que comentó la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, respecto de este megabloqueo en carretero en todo el país, es, algunas carreteras probablemente continúen cerradas, otras se permitió el acceso parcial a los vehículos, y pues bueno, me imagino que a estas alturas continuarán las negociaciones y también continuarán varios de los bloqueos en las entidades del país, en Guanajuato, en Tlaxcala, etcétera. Entonces, pues será cosa de seguir atentos a que a las negociaciones y a que finalmente se abran estas carreteras de nuestro país que continúan bloqueadas. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bueno, y en otra información, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas para su informe sobre México extrapoló a 2025 las cifras del análisis que hizo de 2009 a 2017 sobre cuatro estados del país y no tomó en cuenta los cambios de leyes y el trabajo con colectivos, por lo que lo rechazamos, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. En respuesta, Juan Pablo Albán, titular del organismo internacional, aseguró que examinaron el fenómeno de desapariciones y su evolución en el país desde el 2012 hasta la fecha. El pasado 2 de abril, el Comité de la ONU presentó un reporte según el cual las desapariciones se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad mediante ataques generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos dirigidos contra la población civil. Con 132,000 casos registrados, el organismo instó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a remitir urgentemente esta situación a la Asamblea General para que ésta considere medidas destinadas a apoyar a México en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el informe al calificarlo de sesgo y parcial.
En otras noticias, para evitar que los bancos y otras instituciones financieras puedan quitarle los fondos de programas sociales a los beneficiarios de los mismos e incluso embargar su cuenta bancaria por cobrar deudas, el diputado Adrián González Naveda del PT presentará una iniciativa para blindar estos recursos al calificarlos como insumos alimentarios básicos. Le estamos poniendo a la ley Mirna, dijo, porque es producto de la lucha de una compañera en Veracruz que se llama así y ha sufrido en carne propia esta injusticia. Una cuenta bancaria donde ella recibe su pensión de adulto mayor le fue embargada por una financiera con la que mantiene un litigio por una deuda, dijo el legislador. El diputado petista indicó que el caso les hizo tener claridad sobre la indefensión en la que están muchos adultos mayores y los derechohabientes de otros programas sociales, de estos bancos o financieras que pueden cobrarse a lo chino con las pensiones de la gente. En conjunto, dice, con la Asociación Civil El Barzón, González Naveda elaboró la iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal y al de Comercio para darle a las pensiones y programas sociales el carácter de apoyo alimentario y, por lo tanto, hacerlos inembargables.
Y bueno, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la facultad de la Secretaría de Hacienda para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Esta decisión, aprobada por mayoría, valida la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, publicada desde el 2022. El fallo establece que el congelamiento de cuentas constituye una medida cautelar de carácter preventivo, cuyo objetivo es proteger la integridad del sistema financiero. De acuerdo con la ponencia de la ministra Loreta Ortiz, esta acción no implica una sanción ni determina culpabilidad, sino que busca evitar la dispersión de recursos de origen ilícito mientras se desarrollan las investigaciones.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría arrasar todo Irán este martes si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Hormuz. Trump impuso como plazo límite las 8 de la noche de este día, tiempo de Washington, que sería las 6 de la tarde del centro de México, para que Irán vuelva a abrir este paso clave de la región del Golfo, una vía marítima por donde transitaba el 20% de las exportaciones de petróleo antes de la guerra. En su mensaje señaló, todo el país podría ser eliminado en una sola noche y esa noche podría ser la de mañana, refiriéndose al martes. dijo el mandatario. Estados Unidos puede arrasar todos los puentes y plantas energéticas en solo 4 horas. En respuesta, el ejército iraní aseguró que el ultimátum de Trump no altera sus planes. La retórica grosera y arrogante, así como las amenazas infundadas del desquiciado presidente estadounidense, dijeron que se encuentra en un callejón sin salida y justifica las sucesivas derrotas de su ejército, no tiene ningún efecto sobre la continuación de la ofensiva y las operaciones aplastantes. Por su parte, la ONU recordó ayer a Trump que la infraestructura civil y energética no se puede atacar, en un llamado a mantener la calma antes de llegar a un ataque sin precedentes.
6:32 PM, vámonos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este lunes su disposición a sostener un diálogo bilateral serio y responsable con Estados Unidos y encontrar soluciones a las diferencias existentes. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez explicó en redes sociales que la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, con un gran impacto en la población cubana, se ha agravado con el actual cerco energético. También agregó que Cuba sufre una constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles por parte de Washington. El pasado 13 de marzo, Díaz-Canel reconoció un diálogo con Estados Unidos en fases iniciales, lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por el gobierno estadounidense desde enero. El tráfico a través del Estrecho de Hormuz ha aumentado hasta alcanzar su nivel más alto en semanas, a medida que más países llegan a acuerdos de paso seguro con Irán, según informa Bloomberg. Durante el fin de semana pasado, transitaron por sus aguas 21 buques, 13 de ellos en dirección al Mar Arábigo. Se trata del número más alto registrado en 2 días desde principios de marzo, cuando el tráfico por la estratégica vía marítima se desplomó. El volumen total sigue siendo solo una fracción del nivel previo a la guerra, cuando circulaban unos 135 buques al día, pero cada vez más países están asegurando tránsitos. Pakistán recibió una oferta de 20 cupos para sacar barcos del Golfo Pérsico, más de los que actualmente tiene varados al otro lado de Hormuz. Asimismo, buques con vínculos chinos, turcos, griegos y tailandeses también lograron atravesar el estrecho. República Democrática del Congo recibirá ciudadanos de terceros países deportados de Estados Unidos en el marco de un nuevo acuerdo con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, informó el Ministerio de Comunicaciones congoleño. Según la cartera, se trata de un acuerdo de acogida temporal que refleja el compromiso del Estado congoleño con la dignidad humana y la solidaridad internacional. Explicó además que la iniciativa se establece respetando la soberanía nacional y que, como parte del acuerdo, Washington pagará los costos de las deportaciones sin que supongan ningún gasto para el gobierno del Congo. Asimismo, especificó que se han habilitado instalaciones cerca de la capital para alojar a los deportados, con el fin de garantizar un seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario eficaz, aunque no ofreció detalles sobre el número de llegadas previstas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró haber recibido una supuesta propuesta por parte de Irán y la calificó de no ser lo suficientemente buena. No obstante, sostuvo que supone un avance significativo para las negociaciones entre Washington y Teherán. Recientemente, medios iraníes informaron que Teherán rechazó la propuesta de Washington en torno a un posible alto al fuego, exigiendo al mismo tiempo una paz duradera y levantamiento de sanciones. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron a lanzar ataques contra objetivos en territorio iraní, incluido Teherán. En represalia, Irán asesta golpes contra territorio israelí y objetivos estadounidenses en Oriente Medio, al mismo tiempo que obstaculiza el tráfico marítimo por el Estrecho de Hormuz.
Agradecemos que usted nos escriba ya desde tan temprano. Enseguida daremos salida a su comunicación y le agradecemos, por supuesto, sus mensajes. Antes, nos vamos a la información local. Es momento de escuchar a nuestro compañero Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días y bienvenido.
¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y a todo el auditorio. Y les comparto estos datos que ofreció la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco en torno al operativo que, bueno, pues ha llegado prácticamente a la mitad de su fase operativo vacacional de Semana Santa y Pascua, con un dato que pues resulta por lo demás preocupante, que es el saldo mortal, un total de 27 fallecimientos, es lo que se ha registrado en ese operativo vacacional, en el que participan más de entre 8.000 y 10.000 elementos, tanto de Protección Civil, bomberos, así como de seguridad pública. En este balance, bueno, pues se da cuenta que de los 27 fallecimientos, 13 fueron por accidentes automovilísticos, otros 7 más fueron a causa de motocicletas o motociclistas que resultaron también pues fallecidos en percances viales, mientras que el resto, es decir, 7 son pues casos de ahogamiento en diferentes cuerpos de agua, principalmente al interior de Jalisco. Un total de 27 que, de acuerdo con cifras de Bomberos Jalisco, bueno, pues con relación al año anterior en este mismo periodo, pues ya rebasó con 4 muertes más, algo que resulta preocupante, sobre todo si pensamos que las vacaciones prácticamente están a la mitad, por lo menos en el corte que hace Bomberos Jalisco. Resta todavía toda esta semana de Pascua, así como el próximo fin de semana, que es otro punto donde, bueno, pues las autoridades ponen especial atención y lanzan de nuevo cuenta a la ciudadanía, a los vacacionistas, pues las advertencias y las medidas de prevención: no manejar cansados, no manejar alcoholizados, intentar en todo lo posible respetar las señaléticas viales. Y un dato que también resulta preocupante es justamente este desglose que hace, más allá de los accidentes viales, 7 personas en tan solo una semana muertas por ahogamiento, no solamente en ríos y presas, sino también en otros cuerpos de agua, aunque se descarta que en playas se haya registrado algún fallecimiento de este tipo. Pero bueno, pues es una cifra que preocupa. Que preocupa porque, ya lo decía Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco, cuando daba el banderazo inicial, esta temporada vacacional crece en 40% el riesgo de que se puedan registrar accidentes con saldo fatal. Vamos a esperar cuál será la cuenta final durante la temporada de semana de Pascua. Seguramente para el próximo lunes estaremos conociendo ya la cifra final, en espera de que quede ahí en estos 27 fallecimientos, porque, bueno, pues sin duda alguna ha mostrado preocupación la autoridad, debido a que pues es una cifra que, pues insisto, rebasa a lo que se registró en 2025, en espera de ver cómo cierra este 2026 durante ambas semanas, Semana Santa y Pascua. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. La imprudencia en la carretera es lo que llega a generar mayor cantidad de accidentes, y bueno, pues llamado a los automovilistas a que respeten los pasos, las líneas continuas y discontinuas para que puedan hacerlo de manera segura, y además entender que pues si no se conoce la carretera no puedes viajar como si estuvieras en la ciudad, no, alta velocidad, sin guardar tu distancia. Ese tipo de imprudencias te pueden costar la vida.
Sí, por supuesto, y sobre todo a quienes viajan, por ejemplo, destinos de playa, aprender a respetar las banderas, ¿no? Que por algo están la roja, la amarilla, incluso la morada, que habla de la fauna que pueda estar pues a la orilla del mar, principalmente los destinos turísticos. Aprender a respetar esas banderas es importantísimo, lo mismo que en otros cuerpos de agua que no son propiamente para una actividad recreativa.
Claro. Muchas gracias por el reporte, Edgar.
Sí, bastante buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores.
Bueno, y le recordemos que el CIAPA informó que los reportes por agua turbia en la zona metropolitana de Guadalajara comenzaron a disminuir tras alcanzar su punto más alto en la primera quincena de marzo. El director del organismo, Ismael Jáuregui, detalló que pasaron de 856 a 177 en la segunda quincena del mes pasado, lo que representa una reducción del 79%. Destacó, por otra parte, la limpieza de los tanques Las Huertas y El Coli, así como el monitoreo que realizan de las plantas potabilizadoras.
Bueno, le decíamos al arranque de este informativo que se presentaron denuncias en contra de la expresidenta municipal de Yagualica, Jalisco. Hubo irregularidades en el manejo del presupuesto en esa zona de Los Altos. ¿Qué es lo que ocurrió? Gustavo Cárdenas nos tiene el reporte esta mañana. Muy buenos días, Gustavo, bienvenido y adelante.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Cris, con el gusto de saludarles. Yo les tengo los detalles de la información. Efectivamente, el día de ayer hubo una rueda de prensa con, digamos, parte del Comité Estatal de Morena, por supuesto que estuvieron ahí el tema de los dirigentes representantes, y estuvo ahí la presidenta municipal de Yagualica, de González Gallo, que pues pertenece a este grupo político, a Morena. ¿Qué pasó el día de ayer? Se hizo público algo que ya había ocurrido, porque hay que decirlo que las denuncias ya habían sido interpuestas, y el día de ayer, digamos, de alguna manera nos enteramos. ¿Pero de qué nos enteramos? ¿Qué está pasando en Yagualica de González Gallo? Bueno, pues ayer escuchamos a la presidenta municipal, Wendy Limón, hacer público esta información que les digo sobre las denuncias interpuestas contra la expresidenta municipal, y estoy hablando de Daniela Vázquez González. Daniela Vázquez González, ex alcaldesa de Yagualica. Pero estas denuncias, ¿por qué fueron? Al menos ayer se nos explicó que son dos. Una de ellas, digamos, La más sobresaliente, la principal, es por daño patrimonial. ¿Qué pasó? Según explica la presidenta municipal actual, todo viene de una deuda de la compra de combustible, la compra de gasolinas para la operación de las unidades de los vehículos locales, los vehículos oficiales de Yagualica. Pero una deuda que mutó, que se fue a intereses, que se fue a un tema de demanda, que se fue a un tema ya de abogados, pues terminó con la entrega de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos traducidos en 29 mil metros cuadrados de terreno de Yagualica. La pasada administración de Yagualica entregó 29 mil metros cuadrados a un particular por un tema de una deuda por combustible. Vamos a escuchar la explicación.
Una deuda de 8 millones de pesos y pasó a cobrarse 50 millones de pesos. 29 mil metros cuadrados en terrenos en Yagualica. Y todavía no tuvieron la poca vergüenza y lo pusieron a nombre de la mamá de la exalcaldesa de Yagualica. Entonces, ¿cuántas casas nos caben en 29 mil metros cuadrados? Tenemos el programa de Casas Bienestar, tenemos aprobado casi 400 casas en Yagualica. ¿Cuántas casas nos hubieran cabido ahí para nuestra gente que más necesita? Ah, no, pero se cobraron más de 50 millones de pesos.
Y el tema, jefe Víctor y jefa Gris, se pone todavía más delicado porque la segunda denuncia tiene que ver con la primera, porque ya es un tema de conflicto de interés, porque como acabamos de escuchar, pues los 29 mil metros cuadrados, que tienen que ver con los 50 millones de pesos que están evaluados aproximadamente, pues los pusieron a nombre de la mamá de la expresidenta. Pero ¿cómo es que terminan a nombre de una familiar de la exalcaldesa? Pues porque la gasolinera a la que le compraron esa gasolina es del hermano de la expresidenta. Viene el tema del conflicto de interés. Hacen el negocio redondo. La segunda denuncia tiene que ver con conflicto de interés porque el hermano de la expresidenta, pues ahora es regidor priista del propio ayuntamiento de Yagualica, de González Gallo. Vamos a volver a escuchar a la presidenta municipal de Yagualica, Wendy Limón, porque está exigiendo, además de que la Fiscalía Anticorrupción haga su chamba, porque las denuncias ya fueron presentadas formalmente, insisto, pues a que también se destituya al regidor priista Edgar Vázquez González, hermano de la expresidenta municipal, por el tema del conflicto de interés y el contubernio para desfalcar las arcas municipales. Vamos a escuchar de nueva cuenta a la presidenta Wendy Limón.
Era su propiedad, de su propiedad. Y ahora es regidor de mi oposición. Yo quisiera que lo destituyeran porque es un delincuente, un ratero y secuestrador. Eso es lo que les vengo a decir y que tiene que saber todo Jalisco lo que está pasando en Yagualica, un municipio que tiene una denominación de origen, que a nivel mundial lo conocen y que nadie hace nada.
Las acusaciones son directas, son graves, lo acusó de otros delitos públicamente. Me parece que eso tendrá que sostenerlo de alguna manera la actual presidenta municipal de Yagualica, Wendy Limón, porque está hablando de un servidor público, si bien se le denuncia por un tema de conflicto de interés y un posible desfalco a las arcas municipales, el tema del daño patrimonial, el tema de los 29 mil metros cuadrados, el posible, y todo es supuesto y posible, hay que decirlo fuerte y claro, el tema del contubernio entre familia para poder sacar un provecho de una administración pública, pues ya la presidenta municipal, Wendy Limón, está metiendo otros delitos, un tema de delitos graves que seguramente tendrá que sostener. El día de ayer en redes sociales yo busqué la contraparte de la expresidenta municipal o del propio hermano de la presidenta, estoy hablando de Edgar Vázquez González, señalado por la propia alcaldesa, no encontré nada. Estaré al pendiente, jefa Gris, jefe Víctor, acerca de lo que pase en Yagualica de González Gallo, acerca de lo que ocurra en este municipio con denominación de origen. Efectivamente, es un municipio que por la lejanía al área metropolitana de Guadalajara, como que no nos enteramos mucho de lo que ocurre en aquella zona, pero que el día de ayer pues se levanta la voz con estas dos denuncias formales ya presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, y estaremos atentos, Gustavo, para ver qué es lo que sucede. Imagínate, 50 millones de pesos con ese recurso que no se hubiera hecho en Yahualica, y las delegaciones, sobre todo, porque la cabecera municipal me consta que se encuentra en buenas condiciones, pero las rancherías, el resto de las poblaciones, pues ese dinero seguramente hace falta.
Sin duda alguna, jefe Víctor, y lo peor pues es que sería un desfalco hecho por la propia expresidenta municipal, pues que nos habla de haber aprovechado de mala manera pues una administración pública. Insisto, todo es un supuesto, hay que ver qué determina la autoridad, pero las denuncias ya fueron presentadas, eso nos habla de una formalidad en el proceso. Habría que ahora preguntarle a la autoridad, la Fiscalía Anticorrupción, pues qué está pasando en Yahualica de Montenegro y hasta dónde se ha llevado esta investigación.
Muy bien. Estaremos atentos también a la reacción de la Fiscalía Anticorrupción. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Muy buenos días.
Que no debe estar de vacaciones porque acaba de entrar.
Así es.
El titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Bueno, Carlos Cuellar dice que bueno que quitaron las tres gracias. A mí me tocó ver cuando se robaron las piezas, pero creí que estaban dando mantenimiento porque traían chalecos reflejantes de estos naranjas. E Ismael Hernández, congelarán las cuentas de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, congelarán las cuentas de Adán Augusto, es lo que se pregunta Ismael Hernández. Y Raúl Godínez te pregunta si ya entraste a la aplicación que te hace tu declaración y pregunta si es confiable.
No, todavía no. Y además, bueno, yo no lo haría, tendría que mejor revisarla, digo, como se puede decir, de manera periférica primero, haciendo análisis y revisión de algunas de las reseñas, porque no sabemos, le vamos a entregar datos sensibles, fiscales, personales, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a escuchar ahora, si le parece, un fragmento de la entrevista que sostuvo ayer con a los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema el director del CIAPA en el programa Forma y Fondo. Él planteaba la estrategia de trabajo que está llevando a cabo para tratar de pues atender las quejas por el agua sucia, por los reportes mal atendidos y el problema en lo general que tiene el organismo. Esta es parte de la conversación que se registró ayer con el director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda.
Que pues el reto es grande, a fin de cuentas lo aceptamos y entendemos perfectamente el detalle en el que se encuentra ahorita el CIAPA. Un organismo que tiene todo el potencial, un buen equipo de trabajo, personal especializado, tiene ahora sí que muchas para poder ser un organismo exitoso. Los años pasados, la no generación de infraestructura, la modernización de la misma, que habían venido realizando solamente paliativos para poder consolidar la infraestructura, pero realmente tenemos una infraestructura con mucha vejez, que desde la revisión inicial, ahorita me preguntaban, pues la primicia sí, me agarraron para ir en banqueta en semana pasada, con los primeros días acompañando a la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, en un seguimiento hacia los ciudadanos, que fue una de las principales encomiendas del gobernador, atender a la gente de frente, verlos de frente, decirles vamos a atender tu problema, entendemos todo lo que va teniendo de conflictos, pero nos hemos puesto a trabajar desde el primer día. Aún así, a pesar de que a partir del miércoles pasado, el primero de abril, tomo la rienda ya de forma definitiva, pues ya tenía una semana trabajando intensamente, ¿no? En calle directamente, tal vez no con un puesto jerárquico todavía en la responsabilidad, pero desde el primer minuto de la instrucción nos dimos a la tarea, primero que nada, de no entender los detalles de infraestructura en base a pláticas de terceros, ¿no? La visitamos, empezamos a hacer visualización de espacios, sistemas de bombeos, plantas de tratamiento, plantas de potabilización, y empezar a ver el problema que se tiene encima, pero con los ojos propios, ¿no? Para poder armar una táctica que en días próximos estaremos presentando un programa para poder atender, como lo decíamos, qué acciones serían a corto plazo, que ya empezamos a trabajar en ellas, cuáles serían a mediano, y la consolidación a largo plazo, que la intención en esta administración es consolidar estos proyectos a largo plazo que estaremos anunciando.
Ya sabe, o sea, está enterado al 100% de todo, financiero, administrativo, recursos humanos, totalmente ya está al 100% o todavía está en un análisis.
Estamos en un análisis, 2 semanas es imposible, a pesar de conocer el CIAPA de toda la vida y de estar teniendo relación con ellos en todo el procedimiento, pues es un organismo que te tienes que meter hasta adentro, ¿no? Entonces, estas 2 semanas nos han servido primero que nada para conocer la infraestructura en pie, caminarla, reconocerla, verificar las condiciones. Nos estamos metiendo los temas administrativos, sabemos también que hay una cartera vencida importante, que los números no son depreciables, es una cartera vencida que si la recuperaremos con ello podríamos hacer grandes proyectos de reconstrucción de infraestructura. porque todos pensaríamos que el problema está en las redes de distribución de la ciudad. Sí, es un problema importante por la vejez que tienen muchas redes en la ciudad. Tenemos pues infraestructura todavía con sistemas antiguos, nos encontramos todavía barro en algunas descargas, nos encontramos asbesto cemento en muchas de las líneas de conducción de agua potable. Se requiere muchísima modernización en la distribución, pero en la llegada, en el volumen que nos llega desde Chapala, en el sistema antiguo, en el acueducto, la llegada a los sistemas de potabilización que también se construyeron hace muchos años y que ya no cuentan con la infraestructura correcta para potabilizar el flujo que le está llegando en la actualidad, ¿no? No es la misma agua que se extrae de Chapala hace 70 años que la que se extrae hoy en día. Se tiene que trabajar con la Conagua, ya tuvimos reunión con Conagua, ya tuvimos reunión con los sindicatos, ya tuvimos reunión también con la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría. Si se enteraron por ahí de la redirección de algunos proyectos, no porque se vayan a dejar de hacer los que se tenían contemplados, sencillamente priorizamos proyectos con la Comisión del Agua para poder generar esta bolsa de 1.100 millones de pesos en diferentes proyectos en mejora del sistema de la zona metropolitana de Guadalajara, pero pues sencillamente se desfasó un poco la ejecución de los proyectos al interior del estado, no se están eliminando, se están priorizando en este momento. Y estamos en el análisis de proyectos que deben de empezar a construirse en días próximos para poder mejorar las condiciones a mediano plazo.
Director, hace unos momentos nos decía que está elaborando un proyecto de trabajo. ¿Más o menos cuándo lo tendría? Y yo le quiero preguntar, sin que nos revele aquí todos los secretos de la administración del CIAPA, pero sí estoy seguro que usted ya tiene pues experiencias claras de trabajar en el ámbito público. No se puede prometer todo, porque eso finalmente es un engaño y lo va a llevar a un fracaso inmediato. ¿Qué sí se puede hacer con el CIAPA, dado el tamaño del problema? ¿Usted qué respaldo tiene del gobernador y del alcalde de Zapopan? Pues porque van a ser sus, digamos, sus valedores a la hora de hacer cambios y de decir, sindicato, vamos a trabajar así, proveedores, a los que nos deben, que son muchos entes públicos, sí. Necesitamos que todo el mundo vaya caminando para que esto funcione, porque no es usted solo contra el mundo.
Sí, exactamente. El cambio de director no trae con una varita mágica el cambio de las condiciones y la situación, ¿no? Definitivamente, cuando el gobernador nos invita a tomar las riendas del CIAPA, pues empezamos a trabajar en las posibilidades de apoyos, con la intención de trabajar de manera horizontal con las demás entidades de gobierno para poder buscar en esquemas rápidos y a mediano plazo, soluciones prácticas, ¿no? El programa de trabajo lo estaremos generando para verlo en la última semana del mes de abril, pero tengo la intención también de tener acercamiento con los diputados, presentarles este mismo plan de trabajo, dar a conocer realmente la situación en la que nos encontramos, que no es que no la conozcan, pero sencillamente es reconocer la situación que nos encontramos, porque todo esto se traslada en modernización de redes, en modernización de infraestructura, aparte de la famosa reingeniería que se va también a generar dentro del organismo para poder ser más eficientes en sus procedimientos.
Bueno, pues ahí está. Adelantó que en la última semana de abril presentará su programa de trabajo a corto, mediano y largo plazo, así como también hablará sobre la prioridad en los proyectos que dejará sin obra hídrica, al menos por este año, a 80 de los 125 municipios de Jalisco. Entre estos está Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. Ustedes recordarán que el titular de la Comisión Estatal del Agua, durante el evento o la ceremonia de toma de protesta, confirmó que se reasignaron 1.100 millones de pesos al organismo. Esto significa que el programa para los municipios se desfasa, porque hoy lo prioritario será atender los problemas que enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara. Así es de que en este 2026, 80 municipios tendrán que decir, al menos por el momento, adiós a esta obra hídrica.
Bien, ahí está. Entonces, el tema del mejoramiento del servicio de distribución de agua potable sigue abierto, sigue vigente. Lo decías ayer, no hemos encontrado la solución definitiva, no ha llegado. Pero bueno, si ya hay avances, hay que por lo menos verificarlo y si es así, celebrarlo. Porque el asunto es que estamos en una verdadera crisis. Lo notaba en la diferencia, por ejemplo, ahora que andaba de vacaciones, de manera inconsciente me llamó la atención la claridad del agua en el municipio de La Huerta, porque pues son otras fuentes de abastecimiento y sí se nota, ¿no? Te alcanzas ya como a acostumbrar al agua que te llega y cuando la ves en otras condiciones de otras fuentes, pues sí dices, no está bien, el agua tiene que ser así, ¿no? De una mejor calidad y esperemos que el problema se resuelva lo más pronto posible.
Bien, nos vamos a continuación a una pausa y nos ligamos en punto de las 7 de la mañana al resumen nacional.